Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
Por favor, tomen su Biblia. Vamos al libro de los Hechos. Continuamos la serie. Comenzamos esta serie varios meses atrás. Ahora continuamos. Esto en Hechos capítulo 8. Por favor, sígame. 8, versículo 9. Luego tendremos una palabra de oración, y luego miremos el texto. Hechos capítulo 8, versículo 9. Déjeme regresar un poco al versículo 5. Entonces Felipe era uno de los descendiendo a la ciudad. Él era uno de los siete. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Paremos ahí y tomemos un tiempo para orar. Padre Celestial, es en el nombre de Jesús que venimos ante tu trono de gracia, buscando tu ayuda en este tiempo, para poner nuestra atención, enfocarnos en Jesucristo y someter nuestras voluntades a las enseñanzas y de las Escrituras. Señor, cuando oramos, oro para que yo pueda proclamar tu palabra en verdad y que sea lo que dice el Señor, que ayude a cada uno que está con el Espíritu trabajando en su cuerpo, en su ser, que trabaje mediante las Escrituras. Y si hay necesidad de salvación, Señor, si hay uno aquí que no conoce esa salvación, que nunca han sido salvos, que no saben si ellos van al cielo, no tienen esa confianza, Señor, oro para que hoy, por tu palabra y tu espíritu trabajando, que vengan a conocer a Jesucristo como único Salvador. También oro por si hay alguno de aquí que está en dificultad o que ha caído. Oh Señor, oro para que restaures esas vidas. Y aquellos que han continuado fielmente en tu palabra, oramos para que ellos puedan continuar. Y también tomamos tiempo para darte gracias por las libertades que tenemos aquí. Oramos por cada uno que nos dice para orar por ellos. Que aquellos que no conocen a Cristo, que puedan cambiarse al Salvador. Tal vez aquellos que son creyentes, aquellos que están involucrados en lo que no es de ti, Señor, que ellos puedan regresar a ti. y que todos puedan liderar este país como tú quieres que sea liderado, Señor. Y oramos por nuestro mundo también. Que tú los protejas a Israel y que puedan ellos ver a Jesucristo, el Mesías que ya vino. También oramos por aquellos que están en California, por todo el las dificultades que están pasando con los incendios allá, Señor. Oro también por gracia, que puedan venir a Cristo aquellos que están en dificultades. Ayúdalos a triunfar en Cristo, Señor. Entonces ponemos todo esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesucristo dio la promesa que iba a construir su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, sabía que iban a haber dificultades cuando comenzaba la iglesia. Vino persecución y luego miramos que continúa la iglesia a prevalecer. El evangelio, el impacto del evangelio está en el mundo ya. Un punto de aplicación. No importa lo que esté pasando en nuestra política, en qué parte del mundo o lo que esté pasando alrededor. Usted y yo como creyentes en Jesucristo continuamos a hacer una diferencia. Necesitamos ser la sal del mundo, la luz del mundo. Y predicar a Cristo, la gente alrededor. Y qué bendición que tener la promesa de Dios. Que la iglesia va a ser edificada y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces aquí estamos viendo otra situación. Bien similar a Hechos capítulo 6. Que hay una descensión porque las viudas de Grecia y las otras viudas estaban siendo, no estaban siendo propiamente ayudadas. Entonces después cuando se juntan estos siete hombres, somos introducidos a un hombre que es, hay muchos debates si este hombre, Simón, era un creyente o no. Unos que dicen él nunca fue creyente y otros que dicen que fue salvo. Pero hay muchas aplicaciones para todos nosotros, no importa la circunstancia. Una de las cosas que noto, necesitamos genuinamente estar motivados cuando miramos a Simón y su motivación y vemos cómo ellos lidiaron con esto. Que todo lo que hagamos sea para el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver, primero que todo, vemos a Simón. Tiene Simón cuando está considerado como antes de convertirse y después de convertirse. Esto toma lugar en Samaria. Si puede ver en el mapa aquí, Samaria está más del centro en Israel. Y luego Samaria es una provincia que es mixta. Es odiada por los judíos. Eran considerados como que no eran puros judíos. Ellos no, los judíos no tenían mucho interés en Samaria. Cuando Jesús habla de los samaritanos, queremos quemar a esta gente, dice Juan y Santiago. Entonces Jesús murió por ellos. Entonces este es donde vemos, donde está, hay un avivamiento. Personas están siendo salvas. Pero, mire versículo 9. Nos introduce a este hombre, Simón. Y Simón, aquí hay un mago, básicamente, que su conducta previa era mala. dice, había un hombre llamado Simón. Ese nombre, Simón, era muy popular con los judíos. También en el Viejo Testamento. Pero este hombre, versículo 9, los da la antes del tiempo, que antes ejercía, es como que existía antes. Entonces, está viendo a toda la historia en su vida antes de su conversión. Antes ejercía en aquella ciudad magia. ¿Qué es esta palabra magia? Es bien similar a lo que los magos de egipcios que traían cuando vieron las 10 plagas y Dios trajo a estos egipcios. Y los magos estaban duplicando las cosas que Moisés hacía. Entonces, piensa en esta magia negra que estaba asociada con poderes supernaturales. Y también es en oposición a la voluntad de Dios esta magia. Era como... Habían leyes en el Viejo Testamento que no dejaran que un mago que ejerciera su magia, porque esas cosas eran satánicas. En nuestros días vemos que hay actividades ocultas y los que hay gente involucrada en lo que consideramos cosas satánicas. Ahí en California hay una iglesia de Satanás. Y habían predicadores de Satanás. Promueven un sistema de adorar a Satanás. Si usted puede ver a la industria del rock, el Hotel California de los Eagles miraba ante la B. Estaban con la iglesia ahí en San Francisco. Entonces, todas esas actividades ocultas, esta filosofía, se llegó a toda sociedad en el mundo. Entonces, Simón estaba engañando a la... pero que antes ejercía la magia y había engañado a la gente. Y entonces, esta actividad va a regresar en los tiempos finales. En los tiempos finales, en Apocalipsis capítulo 13, va a haber una persona atrás de todo eso. Si miren Apocalipsis, va a haber él ejercía todo el poder y causa al mundo y todo lo que es él, que lo adoren a la bestia. Entonces va a tener un sistema de adoración que van a obedecer o van a adorar al hombre. Y ahora mire lo que dice. Y va a tener habilidades milagrosas. Él los engaña a los que viven en el mundo con los milagros que tiene poder para hacer. Segunda Tesalonicenses. Y luego, aquel va a ser inicuo, va a ser revelado con el Espíritu. Y aquel quien viene después del trabajo de Satanás, con poder y signos, porque no reciben la verdad para que puedan ser salvos. No es sorpresa que hay apóstoles que engañan, que se transforman como los apóstoles de Cristo. Entonces Satanás se transforma en un ángel también. Sí, sus ministros también son. Este Simón está trabajando para el diablo. Las energías, los poderes, las habilidades que él tiene, que engañaba a la gente, no viene de Dios, viene de Satanás. Si usted es invitado o se expone de alguna como bolas de cristal a leer el tarot, lo motivaría que diga no, yo no necesito a exponerme a eso, porque eso está allá afuera. Y Simón el mismo toma a estas personas, versículo 9, haciéndose hacer por algún grande. Entonces él se motivaba a sí mismo, o se decía a sí mismo que era un individuo muy poderoso, fuerte, que era importante, que era como un canal de Dios. Y la gente lo oían atentamente, pero también eran como sus discípulos. Es un líder de un grupo oculto. Y las personas lo miraban a él como memorizada, y esto es lo que va a hacer el anticristo. Que muchas personas todavía lo hacen en estos días, en nuestros días. En el nombre de religión, alguien les pide para que mande dinero para ayudarlos a ellos que necesitan un nuevo jet, un nuevo avión. Y se han hecho ellos mismos popular. Una de los de que puede notar usted que es falso, se exaltan a ellos mismos más que a Jesucristo. El evangelio, alguien que se hace pequeño a sí mismo y exalta a Jesús. Porque cualquiera de nosotros puede en alguna manera hacer lo que Simón hizo. Cuando usted en su lugar de trabajo o con su familia y cosas pasan, viene una promoción o esas cosas, ¿cómo usted lo puede hacer? Una de dos cosas. Puede decir, sí, yo merezco esto, yo he hecho bueno. Yo soy alguien, mírenme a mí. Más de esto, sigan diciendo qué tan bueno que soy, y como una corona ahí. O usted puede decir algo de este efecto: gracias, Señor, por la gracia que Él ha hecho. Tenía que como quitar quitar toda, pero no queremos ningún crédito. Piensen esto: servimos al Señor Todopoderoso no para que seamos aprobados por Dios o que seamos aplaudidos, no porque queramos recibir reconocimiento. Servimos al Señor Jesucristo por su gloria, para honrar y exaltarlo a Él. Entonces, esto pasó ayer. Quiero usar esta ilustración. Ayer, en el funeral, alguien vino a mí, nunca lo había conocido. Pastor, qué bueno fue eso. ¿Cómo? Y gracias al Dios, gracias al Señor. Eso yo pude haber dicho, sí, alguien viene más. Pastor, uno de los mejores servicios que he creado. Y puedo decir, sí. Pero, ¿por qué yo consideraría hacer eso? Le dije a uno, lo cuento como privilegio para poder ser un siervo de Dios y compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y oro, y ustedes oren por mí también, porque no se toma mucho para elevarse a uno mismo en un lugar donde usted no tiene que estar. Y quiere que las personas lo reconozcan a usted. Esto es lo que está haciendo Simón. Entonces Simón tenía este gran seguimiento. ¿Recuerda Jim Jones? Que tuvo muchas personas a Ghana. Y puedo seguir nombrando a otros que han traído a un seguimiento de personas. La única persona que seguimos es a Jesucristo. Esa es la única persona que nosotros seguimos con devoción. Entonces, Simón, apunta también. Entonces, la declaración enfática aquí, que era cosas que venían de Dios. Y ellos adoraban en el monte ahí. Ellos creían en el Mesías de regresar de nuevo, de venir de nuevo. Y tenían su propio sistema y otras cosas de su sistema. Entonces, él se promovía a sí mismo en una... Usaba la religión para exaltarse a sí mismo. Oro para que miremos que nosotros... Que ninguno esté elevándose más que Dios. A quien oía atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces ellos estaban acostumbrados a esto. No sabemos cuántos años estaba pasando esto, pero Simón tenía tanta influencia y tan efectivo que las personas lo seguían lealmente, como cegados. Oro para que lo opuesto, que no sigamos a hombres, pero que sigamos a Jesucristo. Estas personas eran devotos, eran discípulos de Simón. Vemos algo más. No solo que su previa conducta, pero ahora, mire versículo 12, como que hay algo que cambia. Pero cuando creyeron, está como regresando al versículo 5 y 6. Pero cuando creyeron a Felipe, y que anunciaba el Evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, creyeron. Y mire algo que pasaba. Ellos creyeron. Porque usted puede creer una de dos maneras. Que solo puede creer con la mente, solo es algo que tiene en su cabeza. Y luego hay creer, de una fe, que tiene lo que usted ha escuchado, lo que usted ha aprendido, y lo pone en su corazón, y lo personaliza, y lo acepta y pone la fe en eso. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 va a ver. Hay una palabra interesante aquí que merece atención. Capítulo 10, versículo 9. El libro de Romanos. Es una buena doctrina de salvación que usted puede ver en Romanos. El libro de Romanos. Todo apunta a salvación. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. ¿Qué dice? En tu corazón. Él no dice creer en su cabeza. Tiene que creer en la cabeza para antes que llegue a su corazón. Si usted creyera en tu corazón, cuando lo considera esto, que Jesús es Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué está pasando en Samaria? Este avivamiento. es que Felipe está predicando el reino. Que está dando las buenas nuevas. Salvación, de ir al cielo. Son buenas nuevas. Mire otros lugares de esta predicación ocurre. Capítulo 2. Está predicando la palabra. Luego Hechos en el 8. Tal vez Hechos capítulo 13. Pablo le escribe a Timoteo. Predica la palabra. Las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Jesucristo ha venido. Que Jesucristo fue sepultado. Que Jesucristo resucitó. Y ascendió al cielo. Jesús es Salvador y Señor. Y buenas nuevas. Esta persona que estaban como hechizadas por este Simón. Y todas estas que habían sido manipulados. Lo que ellos hicieron. Que fue que una vez que escucharon las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Esto. Contra esto. Todo esto. Baja. Y todo esto. Aquí es donde está. Y pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Y también donde dice. Predicaron su nombre. Porque el nombre. Lo que le dijo a los discípulos. Que arrepentimiento debe ser predicado en su nombre. No está predicando salvación en hechos o obras. Está predicando salvación una persona. Es tan importante. Porque salvación nunca se obtiene por trabajando en religiones. Es siempre una relación con nuestro gran Dios mediante Jesucristo. Que murió en la cruz del Calvario. El nombre. Mire lo que nos enseña el próximo slide. El nombre representa el carácter. Por eso dice Hechos capítulo 4. No hay salvación en ningún otro. En ningún otro nombre. Que usted pueda ser salvo. Y luego. Quien sea que llame el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Cuando usted llama el nombre del Señor. Nombre de Jesús significa salvación es del Señor. Cuando usted llama a su nombre, yo estoy pidiendo al Salvador del mundo que quite mi pecado y que salve mi alma. Vino a morir en la cruz del Calvario para pagar mi deuda. Y uno de los hombres estaba dando un testimonio en su estaba enfocado en una parte del libro porque el pago de pecado es la muerte. Entonces fue enseñado qué tan malo era. Tanto es, pero si le siguen enseñando eso, ¿cuál es la esperanza? En mi parte, lea la segunda parte del verso. Y salvación en Dios es mediante Jesucristo. Porque los que no tienen esperanza, tienen esperanza. Los condenados tienen conversión. Entonces aquellos que son pecadores, tienen al que murió por sus pecados. Y eso estaba pasando con los samaritanos. Fueron salvos. Escucharon el Evangelio. Transformó sus vidas cuando confiaron en Jesucristo. Entonces regresamos al versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, se bautizaron hombres y mujeres. ¿Por qué fueron bautizados? Porque Jesucristo dijo, salvación ocurre internamente, la conversión de su alma, de sus pecados. El bautismo es la público que usted hace lo que ya Cristo hizo en su corazón. Esto dijo, ustedes vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Porque el bautismo es una declaración para la gente de afuera. Es como esa marca de identificación, que confesión pública, que usted sigue a Jesucristo. Y pasa después que fueron salvas. Porque el bautismo no salvó sus almas. Tenemos una tina aquí. Eso no quita ningún pecado cuando lo bautizamos aquí. Esta persona ya habían sido salvas. Ya habían creído. Y luego se bautizaron. La palabra el bautismo es importante. Es una palabra que es baptizo en griego. Es para, tiene la idea de tener un pedazo de tela y sumergirlo completamente en la tinta y luego sale el color de la tinta. Está enfocándose en la muerte de Jesucristo. Yo declaro que soy parte de esto, diciéndole al mundo que yo le pertenezco a Jesucristo. Hechos capítulo 2. Puede hacerle una pregunta. Número 1. ¿Usted es salvo? ¿Ha creído en Jesucristo como su Salvador? No estoy pidiendo que usted diga si usted hizo algo bueno o malo, no. O que use una pregunta. ¿En su corazón ha confiado en Jesús como su Salvador una vez y para siempre? Y la aceptación de su sacrificio para perdonar sus pecados. Si no, usted va al infierno. Y no lo digo como para ponerle miedo. Pero en el Evangelio dice que usted, si usted no ha creído, usted su destino está, pero hay esperanza. Por así como estas personas que eran seguidores de este Simón. Usted también puede ser salvo como ellos. Usted puede ser salvo. Saber que sus pecados son perdonados. Si usted todavía no ha creído, usted lo puede hacer ahora. Antes que termine el servicio. Si usted cree aprender más, búsqueme a mí después del servicio. ¿Quiere saber más de esto? La otra pregunta es, si usted es salvo, ha sido bautizado, ha dado esa confesión pública. No estoy hablando cuando usted era niño. Eso cuando le tiraron agua, más bien lo hicieron enojar. Bautismo sigue después de su conversión. Si usted no ha sido bautizado y usted es salvo, hágalo. Sea bautizado. Pero es una declaración pública. Mire lo que pasa. Luego, Simón mismo y fue bautizado. Entonces, aquí tenemos este hombre que estaba en unas actividades satánicas. Cambió. Fue salvo, fue bautizado. Eso no es algo malo. Para seguir a aquel que tiene el mensaje del Evangelio. Pero hubo una como motivación. Final versículo 13. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Por qué estaba tan atónito? La palabra aquí, atónito, que estaba viendo intensamente, ponía atención. Parece que Felipe estaba haciendo mucho de lo que él hacía en las actividades ocultas que él hacía. Él estaba haciendo milagros y aquí estaba sacando demonios. Aquellos que estaban cojos los sanaba y Simón lo mira. Parte 2. Mire lo que pasa. No este mago se convierte. Vemos en la segunda parte del mensaje. Este se convierte en carnal. Versículo 19. Y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, este está como el lugar donde la central, oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces, como que fueran a ver. Salvación era de los judíos. Y Pedro era muy de proteger a los judíos de la salvación. Y Pedro y Juan, recuerde, Juan era uno de los dos que quería llamar fuego a los samaritanos. Y van Juan y Pedro. Y mire lo que pasa. A ver lo que está pasando. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esta es una de las situaciones que pasa en Hechos 19. Entonces, ellos sabían que no había llegado el Espíritu Santo. Tal vez no había pasado inmediatamente. Una, el antagonismo entre el judío y el gentil. Pero ahora, la manera de que pertenecía la verdad a todos ellos. O era un apostólico o un representativo apostólico para presentarle las verdades del Evangelio que quita todas las barreras. Cuando Juan y Pedro van allí, están investigando, y cuando dicen, y ellos son el instrumento que usa Jesús para llegar el Espíritu Santo a esas vidas. Imagínense cómo Pedro tenía tiempo difícil con los que no eran judíos y que pone sus manos y reciben el Espíritu Santo. No es que solo así. No, el Espíritu Santo. No. En poner de las manos en la Escritura es enseñando la autorización de Dios y la aprobación de Dios. Para cada mentalidad no había, no hay algo que impartía a Pedro. Le dijo, no tengo dinero, pero en el nombre de Jesús lo que tengo te doy. En este punto es Dios que dio el Espíritu Santo. Lo mismo sucede en Hechos 19. En mi propio estudio, no entiendo completamente por qué la tardanza. Porque en el momento de salvación, que llega el Espíritu Santo. Y aquí estamos, en el libro de los Hechos. No sé exactamente las posibilidades. Lo que puedo decir es esto. Los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Y ahí es donde tengo que dejar eso. ¿Cómo? Y no. No estoy exactamente. Si usted quiere estudiar y me ayuda, está bien. Pero mire lo que pasa con Simón. Versículo 18, perdón. Cuando vio Simón que la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera que a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, este hombre, Simón, está pagando por la autoridad, quiere estar en la misma posición de los apóstoles. Yo quiero compartir en este trabajo. Y no puedo saber que quiere usar su dinero. Yo les pago, solo denme en esta autoridad. ¿A dónde, si quiere hacer eso, como está tan acostumbrado a que lo siga? Que la palabra Simone se usa en un contexto de comprar y vender posesiones de la iglesia. Estaba en los tiempos medievales y la reformación y hasta después de la reforma. Usted pagaba dinero y entraba a una posición más alta, o recibía una posición más alta, y se consideraba Simonís. ¿Y qué hace Pedro? Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Lo que está pasando aquí es que la ambición de Simón es rehusada. ¿Quién lo está? Simón Pedro es el que lo está corrigiendo. Y Simón Pedro puede recordarse que hubo una ocasión en el pasado que hubo un cambio para cubrir la resurrección de Jesucristo. Sabía que su amigo, apóstol, de amigo de los doce, había al Señor por el dinero, lo había traicionado. Entonces también en capítulo 5 tenían parte. Entonces ellos habían mentido también a Ananías y Zafira. Entonces Pedro está como bien sensible en lo que toca el dinero. Algunos dicen que este es una... cuando dice... mire que dice que tu dinero perezca contigo. Que tu dinero vaya a destrucción contigo. Entonces ahí donde dicen las personas, él nunca fue salvo. O Pedro está expresando horror, o que él tendría la audacia de pedir esto. Simón era un nuevo creyente. Y entonces Pedro le dice, tú asumiste. Estás suponiendo algo que debe ser verdad. Tú no tienes a... no puedes ser un apóstol. Era lo que estaba diciendo Pedro. No puedes tener esa autoridad. Esto no es algo que yo puedo dar. Aunque Simón lo esté preguntando, lo esté pidiendo en ignorancia o arrogancia, no sabemos. Yo quiero hacer esto. Y Pedro da esta... y luego dice, versículo 21, arrepiéntete. La palabra arrepiéntete es la idea de tener una... este julio 6, dice arrepiéntete, para que tus pecados sean perdonados. Este es el mensaje de Pedro cuando estaban en el templo para ser convertido. La palabra griega para cambiar de dirección. La conversión es convertirse del sistema del mundo a Dios. Esencialmente piensa como pensar diferente. Y en el contexto cristiano, cambiar de para espiritualmente ser centrado en la Escritura. Entonces, tal vez lo que Pedro está haciendo, estás demostrando que no eres creyente. O está diciendo como Cristo dijo, están pensando erróneamente. Necesitan cambiar de esto. Necesitan cambiar su pensamiento. Si eres un creyente, un nuevo creyente en su Cristo, usted necesita pensar diferente. Cuando usted está pensando en cosas de pecado, ¿qué cosas hace? ¿Cosas que sean atractivas? ¿Qué usted hace? ¿Dónde está su pensamiento? Oro para que nuestro pensamiento esté saturado cuando venga la tentación, que estemos en la actuando, pero si sí llego a la tentación, ¿qué hago allí? Tengo que buscar a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados. Porque para Simón, esto va más de lo que Pedro dice. Cuando terminamos con esto, continuamos. Capítulo 8, ¿cómo progresa? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, no es que está diciendo que estás en una nueva, pero este pensamiento que tienes por el pensar de dinero, que sea perdonado. El tenso, lo del verbo aquí es que vas a ser perdonado si te arrepientes. ¿Usted no está alegre que si usted confiesa su pecado, el Señor Jesucristo lo perdona, perdona su pecado? ¿No usted tiene alegría que si usted va a Él y confiesa su pecado, Él no dice, ah, de nuevo, otra vez? Él no hace eso. Él perdona y dice que del este al oeste, Simón puede tener perdón. Lo que me llega otro pensamiento, no importa qué tan perdido usted piense que esté, ellos pueden ser salvos, usted puede ser salvo. Simón envuelto en tanta cosa mala, y él creyó y fue bautizado. Yo creo que él sí era un creyente. Estoy al lado del que sí era un creyente. Que quería estar motivado a exaltarse a él mismo. ¿Cuántos de ustedes que cuando fueron salvos, todas sus tendencias pecadoras, inmediatamente, ¿cuántos de ustedes todavía luchan con ciertos pecados hasta que usted ha sido salvo por mucho tiempo? Lo hacemos. Simón aquí se fue salvo, fue bautizado. Viejas tendencias mueren difícil. Si usted no lo piensa así, también está. Estoy viendo el pasado, viendo la estructura. Y luego si va más, ¿para qué dice este hombre? Versículo 23. Porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces estoy viendo que está en esta posición que estás. Estás como envuelto en. Ahora estás como encadenado en estas actividades, en tu pensamiento. Entonces déjalo. Quítalo de ti. Y lleva arrepentimiento y perdón. Respondiendo entonces Simón dijo, rugad vosotros al Señor por mí, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. En otras palabras, él reconoce las consecuencias, los resultados, y dice, oren por mí. Y esto significa que él no es convertido porque él no ora a sí mismo. Y como en la autoridad apostólica que tenía Pedro, entonces ustedes oren por mí para que no lleguen a mí. Que este perdón que se me ofrece sea dado. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces, varias cosas de seguir aquí o de dejar aquí. Si usted está aquí y usted no es salvo, si Simón, el mago, pudo dejar todas esas prácticas satánicas, escuchó el evangelio y respondió en fe, usted también puede hacerlo. Jesús vino al mundo a salvar pecadores. La otra cosa, si usted cree a alguien que es tan malo, que no puede ser salvo, piense de nuevo. Ore por sus almas. Búsquelos por el Evangelio para que le dé esperanza. La otra cosa, guarde su motivación. Cuando usted está sentado aquí o yo parado aquí, que no está en la tentación para exaltarse a sí mismo y querer probárselo a sí mismo. Todo mismo, mío, mío, mío. Cuídese a sí mismo con sus motivaciones. ¿Usted está exaltando al Señor? ¿Usted está buscando aprobación para sí mismo? Para que lo miren a usted. Y lo último es esto. Cuando usted mire aquí, si usted conoce a alguien que está envuelto en actividades que está parte de las Escrituras, conoce a alguien que está parte de las Escrituras. Él fue muy fuerte cuando lo reprendió, pero dice el capítulo 6, si usted mira a un hermano en pecado, usted que es espiritual, búsquelo para restaurarlo. Si hay alguien que necesita conflicto amoroso, usted tiene que confrontarlos. Si usted mira a su pastor envuelto en algún pecado, vi a Don venir con un... O mire al pastor Trauma con a su... Usted tiene que decir, pastor, usted debe hacerlo. Algo de la palabra de Dios. Por herético. No diga, voy a buscar otra iglesia. Venga al pastor. Lo que usted ha dicho no es verdad. Si usted ve otro creyente en o que está otro creyente que está mintiendo, vaya a él. Tengo que hablarte de las Escrituras aquí. Y si usted continúa en esto, va a hacer un gran mal servicio a la iglesia, a su testimonio. Entonces, esas cosas se llevan de este mensaje. Con eso dicho, oremos. Padre Celestial, es en el nombre de Jesucristo y por la causa del Señor Jesucristo que hacemos esta oración. Te damos gracias. De este ejemplo de este hombre y también Jesús, que tan difícil que es de venir a una conclusión. Hay unos que creen que no fue salvo, no era salvo. Oro para que nosotros reconozcamos, uno, que tú salvas. Número dos, que tú puedes perdonar a un creyente que ha pecado y se arrepiente. Y también debemos tener, oro para que nos ayudes en esa manera también. Y también oramos que cuando salimos de ese lugar, ayúdanos a continuar a pensar, considerar el mensaje, la palabra, la aplicación, todo. Y que nosotros seamos más como Pedro y menos como Simón. Y oro para que, si hay alguno que no conoce a Jesucristo como Salvador, que en nuestros rostros inclinados, que tal vez este sea usted, y tal vez usted no ha nacido de nuevo, y usted no ha... Puedo recordarme de usted, si usted levanta su mano y usted dice, ese soy yo, yo no tengo esa confianza, esa seguridad que soy salvo, y usted puede orar por mí, solo levante su mano y póngala abajo, y yo lo voy a recordar en oración. Tal vez usted aquí está a salvo. Tal vez el Espíritu de Dios está trabajando en su corazón. Aquí está mi mano. Yo necesito ser bautizado. Aquí está mi mano. Ore por mí. Sí, yo miro esa mano. ¿Alguien más? Pastor, ore por mí. Tercero. Tal vez usted está en los lugares de tentaciones o ha llegado a tentaciones. Y usted está pensando más alto de usted de lo que debe pensar de usted. ¿Puedo orar por usted? Que usted pueda pensar de usted mismo como Cristo, en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Aquí está mi mano, pastor. Tome atención aparte de Jesucristo. Sí. Sí, mira esa mano. ¿Alguien más? Entonces, Padre, cuando concluimos este mensaje, miras nuestros corazones. Sabes nuestras motivaciones. Sabes lo que necesitamos. Y esta mañana tú ves los corazones. Oro por cada uno de ellos. Que sean bautizados. Que hagas eso. Aquellos que necesitan humillarse a sí mismo para exaltarte a ti, Señor, oro para que lo hagas eso. Y que lo hagas. Y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Thank you for listening. I trust it has been a blessing to your heart. As mentioned at the beginning of this recording, let me take the opportunity to share with you how you can know God personally by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior, if you've not done so already. Thankfully, God reveals in the Bible that you can have the absolute confidence, a full assurance of eternal life in heaven. I invite you to click on the Salvation tab on the homepage and read the gospel message, or call me at the church office at 908-788-2672 to talk about God's gift of eternal life. Also, we welcome you to visit any of our services here at Heritage Baptist Church at 1 Autumn Leaf Drive, just off State Highway 12 in Flemington, New Jersey. Sunday school for all ages begins at 9:30 a.m., followed by our morning worship service at 10:45 a.m. Our evening service is at 6 p.m., and our Wednesday prayer time, Bible study, and children's ministry begins at 7 p.m. Thanks again, and have a great day for His glory, honor, and praise.